En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Gracias a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía de Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, lo hacemos en busca de respuestas. Ha pasado un mes largo desde los propósitos de Año Nuevo y muchos seguramente que os miráis al espejo y os decís, ¿por qué no se nota ya que me he puesto a dieta?
Porque para perder peso no solo hace falta comer menos, comer sano, hacer algo de ejercicio, hay otros factores que nos ayudan a conseguirlo y no les damos importancia. Hoy en Madrid nos van a contar cuáles son los factores de éxito o fracaso a la hora de perder peso. Se trata de una encuesta que han realizado para averiguar qué tipo de persona es la que no consigue cumplir su objetivo o tira la toalla antes de tiempo. Además, vamos a averiguar cómo nos afecta en nuestro día a día los kilos de más. No solo es una cuestión de estética ni de salud, sino
más.
Que mantenernos en el peso óptimo, en ese peso ideal, puede favorecernos a la hora, por ejemplo, de conseguir un trabajo, de tener una vida sexual plena y de estar sobre todo más a gusto con nosotros mismos.
Con nuestra unidad móvil vamos a repasar los datos que nos ofrece la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Concretaremos esos datos con la ayuda de nuestra unidad móvil a las 12 y cuarto de la mañana. Antes nos pasaremos también por un encuentro en el que familiares de enfermos con Alzheimer y otras demencias se han unido para pedir a las residencias y centro de día que eliminen las ataduras físicas.
Avalan con estudios que es posible mejorar la autonomía y la atención de esos pacientes con otros métodos.
Y de aquí a las 2 de la tarde te contaremos también otras propuestas diferentes que se ponen en marcha en nuestra región. Vamos a conocer las novedades de la nueva edición del Festival de Arte Sacro que se presenta esta mañana. La programación, vamos apuntando, va a arrancar el viernes de la semana que viene, el viernes 21 de febrero.
A otras iniciativas te puedes sumar desde hoy. En el anfiteatro Gabriela Mistral de Casa de América, esta tarde tenemos lectura dramatizada de textos de Julio Cortázar. Es la manera que tienen de rendir homenaje al autor en el 30º aniversario de su muerte.
A las 7:30 de la tarde, los actores Clara Sanchís y Fele Martínez van a leer fragmentos de historia de Cronopios y Famas, Rayuela o Papeles inesperados. Un piano y un bandoneón les van a acompañar en el escenario.
Y desde hoy, el arte marida con gin tonic, con cerveza, con pacharán y también con cava.
Se trata de la iniciativa Un Paseo por el Arte, 5 galerías de Madrid que nos muestran sus exposiciones al tiempo que ofrecen degustaciones de productos gourmet, todos ellos made in Spain.
También podemos degustar, saborear mejillones en escabeche y caprichos de yogur.
Bueno.
La ruta completa la podéis consultar en la web elitegourmet.es. Enseguida también nosotros lo ponemos en nuestro Facebook, que somos Hoy en Madrid. Tenéis hasta el sábado para hacer un recorrido que nos va a llevar en busca de arte y de productos gourmet por el Paseo del Prado, el de Recoletos y la zona de Alonso Martínez.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Intenso intenso, como siempre, como el de todos los días, porque tenemos 4 horas de radio por delante hasta las 2 de la tarde para haceros compañía y para que conozcáis todo aquello que tiene que ver con nuestro Madrid, lo actual, lo práctico, lo curioso, lo de otros tiempos. Todo ello se reúne en este programa porque 4 horas dan mucho de sí, ¿eh?
Y contamos contigo, ¿eh? Ya sabes que tenemos ese número de teléfono, el 91 512 8400, 91 512 8400, también el correo electrónico hoy@ondamadrid.es, y que tenemos también nuestra página en Facebook, nuestro huequecito ahí en la red social, somos Hoy en Madrid, para que compartas con nosotros lo que quieras, ¿eh? Por ejemplo, tenemos fotos de las nieves de
sí,
ayer en la Sierra de Madrid.
Ha tenido mucho éxito, ¿eh? Si queréis echarle un vistacito, si no lo habéis hecho todavía, esa fotografía que nos mandaban con un pequeñajo junto a un muñeco de nieve.
Claro.
Oye, inmenso, ¿eh?
Una forma
ese
de pasar
de nieve.
La tarde, ¿eh?
En
la Sierra Madrileña, Siete Iglesias, ¿eh?
Mira
al ladito de la Cabrera, ¿eh? Donde algunos chavales tuvieron que ser rescatados en el día de ayer.
Eso sí, no sé lo que durarían los ojos de ese muñeco de nieve, porque son galletitas de chocolate de estas que tienen el agujerito dentro. Y yo no sé si los peques habrán sido capaces de resistirse a la tentación
nosotros
de comerse un ojo.
Tiene pinta de dulce con aro, ¿no? De un dulce de chocolate de aro, un
filipino. Yo por lo que he visto,
estos, ¿no?
A mí me ha dado esa sensación,
bueno,
que era una galletita de esas.
Pues ahí, ¿no? Lo tenéis para
estaba yo pensando
Facebook.
Que si hiciste la foto del después, ya, un poco tuerto ese muñeco de nieve, también nos la pueden mandar, al igual que todas las que vosotros queráis, ¿eh?
Y un saludo, ¿eh? A toda la gente que nos escucha desde los pueblos de la Sierra de la Comunidad de Madrid.
Pueblos de la Comunidad de Madrid que encontramos en un libro, por cierto, que nos lleva a nuestro pasado. Tenemos conjuros y oraciones en la tierra madrileña, el libro que va a formar parte de nuestra biblioteca en el día de hoy. He visto una referencia, por ejemplo, a Siete Iglesias, ya que hablábamos precisamente de esa localidad madrileña en nuestro Facebook. Sergio Rodríguez, muy
Hola,
buenas.
Buenos días.
Y Gascones también, ¿verdad?
Sí,
con
sí,
un
sí,
de
sí,
una
sí.
vaca.
Y esta que veis la portada, que es un poquito inquietante, así un poquito os llama la atención, estas cruces así dibujadas.
Sí.
Es original.
Están dibujadas a sanguina y proceden de un manuscrito del siglo XIX encontrado en Fresnedillas de la Oliva. Bueno, básicamente, José Manuel Fraile Gil, que es el autor, se dedicó primero a la arqueología, luego a la etnografía literaria y sobre todo de transmisión oral. Este libro pues ha empezado a recopilar estas oraciones y conjuros desde el año 96. Y bueno, provienen desde hace siglos y bueno, hay cosas muy interesantes, muy interesantes. Plegarias, pues, que se transmitían en esos ámbitos rurales donde vivían las familias juntas en una casa, prácticamente en una habitación con los animales. Bueno, nos recuerda a tiempos pasados, sus temores a la oscuridad cuando no había todavía electricidad, lógicamente a las sequías, al mal tiempo, y bueno, hay una muy sorprendente que he anotado aquí que nos va a explicar. Por ejemplo, en Gascones, allá por los años 30, había el caso de una vaca que estaba muy enferma, el veterinario la desahució, y a base de un conjuro que venía, creo que de Segovia, y agua bendita, dice que la vaca prosperó.
¿La vaca sanó?
Imagínate lo que significa una vaca en aquellos tiempos para la economía familiar.
Era, exacto, prácticamente la diferencia entre poder
pues
sobrevivir o no.
Veremos también cómo se aprovecha comercialmente, porque hay un sitio aquí en Madrid donde se vende una cosa que se llama Petra, Ara Sagratus.
O sea, ¿esto qué es?
Es una piedra sagrada de un ara o un altar. Se vende a casi 10 euros y la gente parece que tiene mercado. Confían en sus poderes. Pero básicamente, lo que tenemos aquí son 600 conjuros, 600 sentencias, 600 oraciones populares, hechas sobre todo en la forma de romance, muy bonitas, muy interesantes.
Está el ángel de mi guarda, ¿eh? Dulce compañía.
También,
esta la hemos recitado todos, sobre todo cuando éramos pequeñajos.
Fíjate, las palabras últimas de un proceso inquisitorial del siglo XVII a una hechicera madrileña, con nombres y apellidos, nos lo va a contar. Sí, sí, no te asustes.
Sí, me he quedado un poco asustada porque ahí con nombres y apellidos y ahí todo ahí diciéndola que es bruja. Bueno, pues ahondaremos un poquito más en este libro curioso que yo creo que nos va a dejar bueno,
pues, de la
con
librería.
Ganas de querer saber más. Es uno de los libros que forma parte de nuestra biblioteca. Otros libros vamos a repasar, diríamos, si nos vamos al cole, pero qué difícil saber qué cole elegimos en un momento dado.
Qué veredo de cabeza para todos los padres. Dentro de nada ya se abre la veda para elegir colegio, las matriculaciones, y hay que estar bien informados. Y esto, como decíamos, a algunos padres les agobia, no saben por dónde tirar y solo hacen nada más que intentar recabar información, preguntar, a unos, a otros. Gloria Talavera, muy buenas.
Hola, buenos días. Y es conocido ese nerviosismo que se genera en los padres hasta que les asignan un colegio, una escuela infantil a sus hijos. Así que a partir del mes de abril hay que tomar esa difícil solución. Y hoy vamos a contar con una herramienta que nos parece muy útil porque reúne toda esa información que puede orientar a los progenitores a la hora de tomar esta difícil decisión. Se llama Coles y Guardes y es una página que ha creado una madrileña que se llama Nieves Orcajo, que pasó por esto mismo cuando tuvo que elegir colegio para su hijo hace 2 años. Y cuando llegó ese momento de buscar colegio para el peque, se recorrió todos los coles de su barrio, preguntó a padres del parque, rebuscó también las páginas en internet de los colegios de la zona y se fue a todas las jornadas de puertas abiertas que pudo hasta que consiguió meter a su hijo en el colegio que eligió. Ajá. Y ahora piensa que con esta herramienta los padres no van a tener que pasar por esa situación.
Claro, que les va a beneficiar un poquito, que les va a agilizar los trámites, que claro, no podemos muchas veces perder tanto tiempo, ¿no? Uh-huh. Para saber qué colegio será el ideal. Le daremos las gracias por haber creado esta página web que va a ayudar a muchos padres. Es uno de los contenidos de nuestra peque sección. También vamos a estar en un centro de estimulación temprana para, bueno, bebés de 0 a 3 años.
También muy interesante porque nace de la mano de Fundalán, un parque infantil de la Fundación Carme Pardo Valcarce, que aglutina ocio, tiempo libre y también solidaridad. Y ha creado esta innovadora propuesta para la atención y el estímulo de los más pequeños. Se llama Baby Fundalán y la estimulación temprana en los 3 primeros años de vida, que es muy importante porque a esta edad el cerebro tiene más plasticidad y las conexiones entre las neuronas se crean más fácilmente. Después hablaremos de todo ello, si os parece.
Nos parece interesante, desde luego, a partir de las 11 de la mañana, ya sabéis que contamos todas esas historias. Antes echamos cuentas, sí. Porque nos gusta que el dinero nos cunda, diríamos, y que con nuestro dinero podamos hacer muchas cosas. A lo mejor podemos emprender, diríamos, a través de internet. Y hoy tenemos un libro que nos va a echar una mano.
Nos va a echar una mano, ¿no? Porque nos da 100 consejos, ¿eh? 100 consejos para vender en internet. ¿Qué pasos tenemos que seguir si lo que decidimos es montar una empresa, un negocio para vender productos o servicios a través de la red, el comercio online? Social Commerce se llama este libro, esta guía para directivos y emprendedores que ha coordinado Leonard Pera.
Bueno, pues hablaremos con él también y os daremos esas pautas para que las sigamos.
Un consejo muy básico, que dice Leonard Pera. A la hora, por ejemplo, de montar esta página, ¿no? Sí. Y vender productos, no obligues a la gente a registrarse.
Eso es verdad.
Esto echa para atrás.
No nos gusta lo de tener que dar muchos datos. Simplemente queremos comprar y ya está. O queremos echar un vistazo. Pero ¿por qué tienes que tener ya nuestros datos desde el primer momento? Me parece buen consejo.
Es un consejo. Hay más. Luego lo repasaremos.
Social Commerce es el libro que va a formar parte de nuestro Echando Cuentas. Y ahora nos vamos rápidamente a la calle. Nos está esperando nuestra unidad móvil.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. ...101.3 y 106 FM.
Vamos a buscar alternativas en el cuidado de las personas que tienen algún tipo de demencia. Desde luego la más conocida sería la enfermedad de Alzheimer, pero tenemos muchísimas más y de todas ellas nos vamos a ocupar.
Porque desde el año, por ejemplo, 1996, la Fundación María Wolf forma a técnicos auxiliares de residencias en ese sentido. Una vez más, incidiendo en evitar los fármacos y la utilización de sujeciones de ningún tipo.
Es algo que piden los familiares de las personas que tienen estas demencias y por eso nos hemos acercado con ellos para compartir parte de esta mañana. Vamos a saludar a nuestros compañeros de la unidad móvil que están en el inserso de Ginzo de Limia número 58. Allí están Pedro Sánchez, Noriega y María José Francisco. María José, muy buenos días.
Buenos días. Desde luego, cómo no estar, ¿no?, en una convocatoria como esta, sí, por parte de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias de AFA y también de esa fundación que acabáis de citar, que es María Wolf, y que lleva trabajando precisamente con la creación de esa primera unidad especializada en Alzheimer en fase leve que hubo en España desde 1996. Ellos son los convocantes de unas jornadas que tienen lugar durante esta mañana, van a empezar dentro de un ratito, y que están destinadas pues a todos esos gestores sanitarios, especialmente a los cuidadores que hay en estos centros y residencias, porque lo que buscan es otorgar una acreditación que garantice que ese cuidado es diferenciado y que es personalizado. En cualquier caso, y para hablarnos de ello, tengo a Rubén Muñiz como presidente de esa Fundación María Wolf. Muy buenas.
Buenos días.
Estamos hablando de que vuestra lucha, la que emprendisteis allá por 1996, continúa cada día y ahora a través de esta acreditación, que lo que queréis destacar es eso, ¿no? Es un cuidado muy específico para las personas con estas demencias.
Sí, queremos animar a todos los actores a dar cuidados especializados en demencias, que las personas con demencia que vivan en instituciones pues vivan con mejor calidad de vida, que las familias estén más contentas y también que los profesionales disfruten más de dar unos cuidados de más calidad.
Uh-huh. Hablamos de demencias, hay muchas, pero desde luego sí que hay una enfermedad que casi genera, ¿no?, el mayor porcentaje de ellas, y que es precisamente el Alzheimer, y por eso es por lo que saludamos también a Koldo Aulestia, que es el presidente de CEAFA. Muy buenas, Koldo.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de que vosotros sabéis cómo es ese trato y ese día a día en esas residencias y centros de mayores cuando hay demencias, y me decías además que son muchos, son cada vez más los casos, ¿no?, de las personas que las ocupan que tienen demencias.
Efectivamente, la mayoría de las personas que son usuarias de los servicios tienen algún tipo de demencia, y sobre todo dentro de las demencias podemos hablar de un 80% de demencia tipo Alzheimer, ¿no? Lo que estamos intentando junto a la Fundación María Wolf, pues esa sinergia, es decir, esas reivindicaciones permanentes que hemos tenido los familiares de unos cuidados de calidad en esta fase de cuidado externo, porque claro, hay una fase que nosotros dentro de lo que es el entorno familiar pretendemos y procuramos, y nuestro principal objetivo es tenerlos con cariño, cuidarlos bien dentro del domicilio. Por desgracia, la demencia avanza tanto que no es posible mantenerse en el domicilio, y en esa segunda fase en la cual hay que cuidarles en las residencias, que esa reivindicación permanente de las asociaciones se transforme en unas sinergias positivas de colaboración entre familias y los centros, para que verdaderamente nuestros familiares estén bien cuidados, porque al final son personas con demencia, son mayores, pero necesitan un trato humano, tienen unos derechos y una dignidad que lo tienen que mantener hasta el último día de existencia.
Hombre, claro. Koldo, ¿cómo son esos cuidados a día de hoy y qué es lo que podría cambiar de cómo os gustaría que fueran?
Consideramos que tienen que ser unos cuidados muy personalizados. Muy personalizados, y siendo conscientes de que la persona que tiene Alzheimer, en la mayoría de los casos, son personas mayores. Pero aparte de ser personas mayores, tienen una demencia. Y hay que hacer unos protocolos específicos para este colectivo que es mayoritario en los centros que estamos comentando.
Una de las cosas que vosotros desde la Fundación María Wolf queréis que se trate es que existe un tratamiento alternativo y que no tiene por qué ser farmacológico, al igual que tampoco tienen que existir esas sujeciones que hoy día y en nuestro país parece que es que tienen que ser muy necesarias.
Sí, nosotros abogamos por tratamientos racionales, o sea, usemos los fármacos cuando los tengamos que utilizar, utilicemos el ambiente para que los residentes estén a gusto, y utilicemos las intervenciones que llamamos no farmacológicas cuando realmente tengamos que usarla, ni más ni menos. Entonces, la cuestión es hacer un buen mix de todas esas intervenciones, y para eso la gente que estamos en investigación, pues ponemos a disposición nuestros conocimientos a las asociaciones, y en este caso a la industria, entre comillas, que son las instituciones que dan estos servicios. Es un poco, el proyecto este es un poco de tres partes. Están por un lado las familias y las personas afectadas, por otro lado estamos los que estamos en investigación, y por otro lado las instituciones que dan los cuidados. Este proyecto lo que hace es sintonizar todo un poco y subir un poco el nivel a todos, ¿no?
¿Es tan difícil ese cuidado especial, personal? Bueno, no es especial, es un cuidado personalizado, que es lo que cualquiera quiere para un familiar que tiene una situación de este tipo. ¿Es tan difícil o por qué los cuidadores tienen tanto a que este tipo de personas tienen que estar atadas, tienen que estar sujetadas? ¿Existe miedo a las caídas o lo que existe es que, claro, se necesitaría a lo mejor mucho más personal, una cosa conlleva a la otra?
Yo creo que no es proporcional, es decir, lo que verdaderamente nuestras personas que padecen esta enfermedad lo que necesitan es mucho cariño, no arrinconarles, y verdaderamente ver en ellos no a un enfermo o una enferma, sino una persona. Y si vemos como una persona y nosotros nos ponemos en su lugar, yo trasladaría esta pregunta: ¿cómo quisiera yo que me cuidasen cuando llegue a esa situación? Y cada uno de los cuidadores se puede responder a sí mismo.
Uh-huh. estábamos hablando además de que tenemos esa imagen de que parece que tienen que estar con un tratamiento determinado. No siempre tiene por qué ser así, de ahí vuestra lucha por que los tratamientos no tienen por qué ser farmacológicos, y el hecho de verles que tienen unas ataduras, eso lo pone fácil a los cuidadores, pero no sabemos hasta qué punto se lo pone fácil o difícil al propio paciente.
Hombre, las ataduras son muy perjudiciales para el paciente, porque lo que ocurre siempre es una pérdida rapidísima de masa muscular, y a nivel de mineralización ósea los huesos rápidamente se vuelven más quebradizos, con lo cual si hay una mínima caída en cualquier manipulación, en una ducha o algo así, la persona se puede hacer más daño que si no estuviese atada. Y bueno, también lo que quería insistir en el tema de la calidad asistencial. Hay estudios por ahí que nos dicen que una persona que vive en una residencia recibe entre 70 y 85 minutos de atención directa diarios. Lo que tenemos que intentar conseguir es que esos minutos de atención que reciban las personas con demencia sean de la mayor calidad posible. Porque hay muchas maneras de tú y yo, por ejemplo, relacionarnos. Podemos relacionarnos con calidad o sin ella.
Claro.
Pues en los cuidados es exactamente lo mismo. O sea, esos minutos que tenemos, de los que disponemos en las residencias para atender a las personas cuando nos demenciamos, pues que sean realmente de calidad.
Y además, yo vuelvo a lo que, Koldo, acabas de decir hace unos minutos, que hay que fijarse que quien está ahí no es un paciente, sino que es una persona, y vosotros lo sabéis precisamente porque es alguien que te toca cerca, ¿no?
Así es, y sobre todo resaltar de que hay que intentar que mantengan al máximo, el máximo tiempo posible, las habilidades que tienen en estos momentos. Las personas con demencia no van a recuperar lo perdido. Lo que tenemos que trabajar es que mantengan lo que tienen. Y ya sabemos que no tiene cura, pero tiene tratamiento. Tratamiento para, en estos momentos, intentar ralentizar el avance de la enfermedad, que se atrase esa enfermedad, y de tal forma de que no lleguen a esos estadios finales tan crueles e inhumanos que algunos de los que hemos padecido lo hemos vivido.
De nuevo, cada vez que se nombra el tema del Alzheimer, queda tanto. ¿En qué fase estamos de investigación, de todo lo que queda todavía por saber acerca de esta enfermedad?
Con mucha reserva por parte de los que estamos sufriendo. Se dice, se publica muchas veces que hay vacunas, que hay alguna solución. De momento esperamos que se está invirtiendo. Los países del G8 han hecho una apuesta hace unos días diciendo que hay que invertir, hay que destinar recursos económicos en la investigación de la demencia, que es el mal de los próximos años. Yo no sé si la crisis económica nos va a hundir, pero desde luego la demencia, si no la atajamos, nos va a hundir, ¿no? Y verdaderamente lo que tenemos que hacer es impulsar esa investigación entre todos. Optimismo sí, pero con reservas. Siempre lo que pasa es que cuando te ponen un caramelo en la boca, en los medios de comunicación diciendo, pues parece que hay una vacuna, parece, los familiares podemos interpretar de que a los dos días va a tener unos resultados. Los que estamos padeciendo en estos momentos las consecuencias del Alzheimer, no nos vamos a beneficiar de lo que pueda salir de la investigación a corto plazo, pero ojalá nuestros hijos y nietos no vivan las experiencias que estamos viviendo o otros han vivido años anteriores.
Ojalá que sea así. Por lo pronto, la de hoy, yo creo que una experiencia bonita. No os lo pregunto a los dos porque decía yo que principalmente es para cuidadores, para gestores sanitarios, pero cierto es que también vienen muchas asociaciones que forman parte de CEAFA y que en cierto modo es un encuentro, si no entre amigos, entre personas que lucháis todos por lo mismo.
Sí, entre amigos, pero sobre todo amigos cómplices en un objetivo. Y yo lo dejaría así, amigos cómplices en un objetivo.
Bueno, y ese objetivo está muy claro, Rubén, para daros la enhorabuena y que todo ese trabajo de investigación que lleváis haciendo desde tanto tiempo, que continúe. No sabemos si en esta línea, pero bueno, por ahora ahí tiene que estar esa otra parte, que es la de los cuidadores y quienes se dedican a esto, para asistir a la formación que vosotros les dais.
Sí, y reforzando lo que decía Koldo, por ejemplo, en el caso de la investigación de fármacos, sabemos los fármacos que se están investigando actualmente, sabemos de entrada que no van a ser una gran solución, que van a paliar, pero un área donde merece la pena investigar y donde los resultados pueden ser espectaculares es precisamente en este área, en el campo de los cuidados. Investigar en el campo de los cuidados es una de las áreas más rentables, ya lo estamos viendo. O sea, una residencia, por ejemplo, reorganizarla para poder trabajar sin sujeciones y donde todo el personal sepa de demencias y sepa manejar la conducta, no necesita ninguna inversión, es simplemente reorganizarse, es conocimiento, es saber hacer y el resultado de calidad de vida para las personas que viven en estas instituciones y para sus familiares es inmediato, y también los profesionales trabajan muchísimo más a gusto.
Bueno, pues eso es lo que buscáis desde ambas partes. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias, Koldo, gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Ha sido un placer.
Bueno, pues el placer por nuestra parte, igualmente, ¿no?, por acudir a esta convocatoria en la que cada vez va llenando más gente. La verdad es que el salón de actos donde está preparada para la jornada es bastante grande, con lo cual cabida para muchas personas y para dar voz, como hacemos nosotros, a situaciones como esta, ¿no?, para hablar del Alzheimer, poder hacerlo en positivo, y sobre todo cuando se trata de esas personas, de esos cuidadores, que son una parte muy importante de todos aquellos que, padeciendo demencias, están en centros, necesitan cuidados, y sobre todo esos cuidados que sean especializados, que sean diferenciados, y con esos tres principios por los que luchan ambos, tanto Rubén desde su fundación como Koldo desde CEAFA, que son seguridad, dignidad y terapia a estos pacientes, que sobre todo son personas.
La atención con calidad, ¿no?, como nos contaban, ¿no?, esa atención, esos minutos que se dedican a los pacientes con Alzheimer, sí, o con demencia, ¿no?, que sean con calidad, y esa alternativa a nuestros tratamientos también racionales.
Muchísimas gracias a nuestros compañeros de la Unidad de Edad Móvil, María José Francisco y Pedro Sánchez Noriega. Hemos escuchado además algo importante, ¿no?, en este tiempo que han mantenido esta charla. Cuidado, es verdad que cuando hablamos de novedades, de investigaciones, todos lanzamos al vuelo las campanas demasiado pronto, y es verdad que los familiares siempre lo piden, tanto en el caso del Alzheimer como cualquier otra enfermedad, que dejemos las cosas claras. Son investigaciones, son pequeños pasitos,
diríamos,
que se van dando, pero que desde
pequeños
que se
da... avances que nos van a llevar,
claro,
al gran avance.
Ese avance hasta que realmente eso se pueda hacer realidad y pueda servir para un tratamiento, pueden pasar muchísimos años. Entonces, que contemos las cosas, pero efectivamente explicando después que va a pasar mucho tiempo antes de que se haga realidad para un posible tratamiento. Así que nos lo aplicamos, nos lo tomamos en serio y contamos las cosas como son.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero.
Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, no, eso no se lo digo.
Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de financiera El Corte Inglés EFC.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles. No es otro sitio. Es otro mundo.
Los de hoy en Madrid, en nuestra sección Echando Cuentas, hoy queremos compartir con vosotros una herramienta muy útil por si queréis lanzaros a vender algún producto o servicio a través de Internet.
El comercio electrónico está creciendo en España por encima del 20% anual y alcanza los 9.000 millones de euros de facturación.
No está mal.
Por Internet se vende de todo, ¿eh? Y además ha ido ampliando el abanico de productos desde que pudimos empezar, ¿no?, a esto de comprar a través de Internet. Optar por la venta online puede ser, ¿por qué no?, una salida para estos tiempos difíciles, tiempos de cambio o tiempos de enormes oportunidades.
Si es vuestro caso, lo que tenéis que hacer es pensar en grande y no olvidarte de lo que decía Juan Salvador Gaviota, aquello de no hay límites, consejos útiles a los que tenemos que sumar otros más.
100 consejos para vender en Internet que ha coordinado y recopilado con ayuda Leonard Pera en el libro Social Commerce, una guía para directivos y emprendedores. Para empezar a caminar, recuerda que donde hay voluntad, hay camino, o que lo importante para llegar a Roma es que todos y cada uno de los pasos que den, pues sean en dirección, eso, a Roma. Además, no hay que dejar de lado dispositivos como los teléfonos móviles o las tablets, y sobre todo hay que ponérselo muy fácil a los clientes a la hora de pagar o supervisar la velocidad de carga de nuestra página. Porque ya sabéis, vosotros como consumidores, el que quiere comprar, pues no le suele gustar esperar.
Esto sucede. Leonard Pera, muy buenos días. Muy buenas, no sé si está ahí al otro lado del teléfono escuchándonos. Me da a mí la sensación de que no, ¿eh?
Hemos perdido esa comunicación.
Intentar recuperar esa comunicación para hablar pues precisamente de todos estos consejos que encontramos para esa venta de Internet. Estamos hablando, desde luego, nosotros de nuestro lado, del consumidor, que en el fondo es lo que tiene que tener en cuenta la persona que está vendiendo.
Hay que ponerse, ¿no?, en la piel del que va a comprar. Un libro en el que vamos a encontrar consejos sobre las tecnologías a utilizar, ¿no? Lo apuntábamos, hay que tener muy en cuenta si queremos lanzar nuestro negocio a través de Internet. Si queremos vender, hay que tener muy en cuenta los dispositivos móviles, los teléfonos móviles, porque ya hay mucha gente que compra a través por el móvil, y de las tablets. Es decir, que nuestra web aparezca en formato. Es decir, que nos olvidemos del formato flash y pensemos ya en el formato en teléfono móvil y en teléfono y para la tablet.
Porque como yo estoy utilizando mi tablet, estoy utilizando mi teléfono móvil, cargue una página y no vea bien el contenido, directamente le voy a dar a salir, no voy a echar un vistazo a nada de lo que me estén proponiendo, a nada de lo que me intenten vender, y entonces, bueno, pues en definitivamente no estamos consiguiendo ese fin último.
100 consejos prácticos que vamos a ir repasando, pero hay que pensar en grande, ¿eh? Yo creo que podemos partir de ahí.
Sí. Leonard Pera, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, pensamos en grande, ¿no, Leonard?
Disculpa.
Hay que pensar en grande cuando nos metemos ya
en
esta faena.
En las cosas positivas, en una situación tan complicada como la que estamos viviendo y están viviendo muchas empresas, hay que mirar cuáles son los sectores que están creciendo, y desde luego la parte de Internet es una que crece y va a seguir creciendo, con lo cual es una oportunidad que no podemos dejar pasar.
Sin embargo, hay muchas personas que dicen, venga, a lo mejor tienen un comercio ya tradicional y quieren optar por esa parte de la venta online, y dicen, vamos a hacer una página web, pero para que vean solo mis productos y luego que tengan que venir a mi local. Esto no sirve para nada.
Esto es error, ¿no?
Bueno, hay una parte que es simplemente la comunicación en Internet ayuda en algunos negocios. Por ejemplo, nosotros tenemos uno que es una inmobiliaria, imaginemos, pues la gente no compra por Internet, pero se informa por Internet. Esa es una parte que es muy importante, ¿no? O para restaurantes o demás, solamente la comunicación. Pero la otra no hay que dejarla pasar, porque cada vez hay más clientes que en algunos casos compran online y en otros casos compran en física. No hay un cliente que sea un cliente de Internet. Todos somos de todo, ¿no? Y en algunas situaciones compras online y hay otras en las que quieres comprar físico. Y la empresa tiene que estar allí donde quiere el cliente, no al revés.
Y tenemos que pensar mucho en nuestro cliente, ¿verdad? Cuando nos ponemos en marcha, hemos decidido que vamos a vender por Internet. Tenemos que cuidar a ese cliente y tenemos que pensar sobre todo también en cómo nos va a pagar ese cliente, los métodos de pago, ¿no? Porque siempre pensamos en lo mismo, ¿no? ¿Son seguros? ¿No son seguros? Y nosotros tenemos que dar esa seguridad al cliente y no marearle.
Claro. La primera fase sería simplemente la escucha. O sea, el escuchar cómo es el cliente, qué es lo que quiere. Pensemos que Internet nos da un montón de información que muchas empresas no están aprovechando, ¿no? De cuáles son los intereses, cómo posicionan el producto, cuáles si tienen una predisposición más al precio, más a la calidad, más al servicio, ¿no? Ese posicionamiento de producto lo tenemos en Internet y de cuál es la intención del cliente. Y luego lo que comentabas del tema del pago, desde luego, ¿no? PayPal es un método muy utilizado en Internet, que es el que más seguro es para el cliente y para la empresa, pero desde luego la tarjeta de crédito hoy en día es un medio muy seguro. Sí, con transferencias sigue habiendo pues un 10% prácticamente, y en algunos casos el contrarreembolso, ¿no? A mí no me gusta demasiado entiendo que para usuarios pues le da como una seguridad, pero la lástima es que en nuestro país el ratio de abandonos, cuando aunque se haya hecho una compra contra reembolso, es mucho más alto que en otros países. A veces aquí, bueno, te lo piensas y cuando llega el momento, pues ya, tal, con lo cual eso genera devoluciones, ¿no? Ajá. Hay que mirar los temas seguros, pero desde luego es más seguro eso que dar la tarjeta en un restaurante, eso está demostradísimo, vamos.
Lo que está claro es que tenemos que conseguir que el cliente no abandone el carrito, ya que ha ido poniendo ahí, ¿verdad?, artículos, y que al final... Sí. Haga la compra, ¿no? Que confirme la compra. Uno de los consejos que recopiláis en el libro es el de no obligar a la gente a registrarse en la página.
Claro, en verdad tiene que ser un sistema muy fácil, ¿no? Bueno, ayer estuve, pues no es por criticar a nadie, ¿no? Pero justo tenía yo que encontrar el tema de Renfe.
Sí.
No os lo podéis imaginar, ¿no? Es algo que ha dado mucha conversación, ¿no? O sea, unos procesos de registro súper complicados. Tenemos que pensar que el cliente, una vez que ha decidido comprarse, lo tenemos que poner súper fácil. Es lo que se llama el embudo de conversión. Es decir, hago todo lo posible para que llegue a mi tienda, y una vez que está allí... Es un embudo en el que casi no tiene que tener salida. Tiene que ser todo lo más rápido posible y tal, para que llegue, pague y compre, ¿no? Y luego hacer un seguimiento para que eso sea correcto. Esa parte, cuantos menos pasos, mejor. Cuanto más sencillos y más seguridad, mejor. Eso es lo que hay que trabajar muy bien.
Porque es verdad que si no, bueno, pues en un momento dado podemos recular, podemos ir dando ese pasito hacia atrás, que es lo que no queremos.
No, cierro página y busco otra, si es que no se dará nada.
Claro. Es que es verdad.
Fijaros que hay unos sistemas que utilizan algunos, y nosotros utilizamos a veces algunos proyectos, ¿no? En la tienda del buceo, por ejemplo, que son muy buenos, que te permiten recomendaciones. Ajá. Con lo cual, en vez de sacar carrito, lo que te mantienes en el proceso de compra, pero te está dando otros productos que son complementarios o que pueden adaptarse a tus gustos en función de lo que has comprado, ¿no?
Eso es lo que se llama venta cruzada.
Exacto, vale. Exacto. Venta cruzada y recomendaciones que hoy en día pensemos que ya no son en patrón de conducta en Internet. Ya no importa tanto el factor socioeconómico, sociocultural, ¿no? Que antes era pues el consumidor de alta gama o de baja gama, tal, focalizado el precio. Ahora todos somos todo. Te encuentras a alguien que decide su billete de avión en función de 5 euros o 10 euros y va de una compañía en otra en eso, y esa misma persona a lo mejor se gasta 600 en un iPhone, ¿no? Entonces, se ha mezclado todo y tienes que enfocarlo muy bien a cuál es el interés de ese cliente.
Claro. Un apartado que yo creo que deberíamos de tener siempre en cuenta, que debería aparecer al inicio de cualquier compra, es el tema de los gastos de envío. Yo reconozco que muchas veces me echa para atrás el momento en el que descubro cuáles son los gastos de envío de a lo mejor algo que he comprado y que tiene un precio, diríamos, bastante inferior. Los gastos de envío, ¿por qué aparecen siempre al final? Y no tienes ahí un algo que te diga, pues van a ser 6 euros, independientemente de lo que compres, o 10, o 5, o 3. Yo creo que hemos vuelto a perder
la comunicación con Leonard Pera, ¿no?
Vamos a intentar recuperarla, al menos al otro lado no parece que responda. Y yo preguntaba lo de los gastos de envío, porque es verdad que siempre aparece en el último paso, cuando ya tienes prácticamente terminada esa compra, y a veces, bueno, pues te gustaría el poder conocerlos en un primer momento, antes.
Hablábamos de la importancia, ¿no?, de esta venta cruzada, ¿no? Es decir, tú vas a comprar un teléfono móvil y a la vez te va saliendo ahí, bueno, que también tenemos fundas, que también tenemos protectores, que también tenemos cargadores para el teléfono móvil, por ejemplo, en el coche. Pero nos recomiendan en el libro que si decidimos vender a través de Internet, que pongamos la mayor información posible de los productos que queremos vender. Porque esto nos va a hacer que nos quedemos en la página.
Ajá.
Y nos crea confianza. Es decir, si tú pones, vendemos teléfono, último modelo, características, y pones una línea, y al contrario, luego pones 10, siempre vamos ahí a atender a comprar, nos da seguridad comprar en el que nos ha dado mucha más información.
Y en el que hay fotografías. Uh-huh. Una imagen vale más que mil palabras, es algo que siempre hemos dicho, que todos conocemos, que tenemos ahí como una especie de mantra, y que también funciona en Internet. Es verdad que recorremos páginas saltando de una imagen en otra antes de centrarnos atención realmente sobre una de ellas y empezar a leer. Si la imagen que vemos no nos resulta atrayente, no nos vamos a parar. Por lo tanto, vamos a buscar fotografías, unas instantáneas que haga bueno, pues que nos paremos en ellas y a partir de ahí, bueno, pues empecemos ya ese proceso de información y finalmente de compra.
Si queremos dar los pasos de lanzarnos a la venta de internet, nos recomiendan que busquemos ayuda, que no confiemos en las ayudas públicas, que ya sabemos que brillan por su ausencia con los recortes, y que es una buena opción buscar ayuda, buscar información en las escuelas de negocio, en los viveros de empresa. Además, nosotros hemos seguido en Onda Madrid los pasos de muchos negocios, ¿no? De muchas empresas que han nacido, por ejemplo, en los viveros, diferentes viveros del Ayuntamiento de Madrid. Hemos estado allí, por ejemplo, con la unidad móvil, viendo cómo nacían, o hemos estado luego con ellos cuando ya han crecido, ¿no? Cuando ha pasado uno o dos años y ya se han hecho un hueco en el mercado. También podemos confiar en esos business angels y también invitan a que probemos suerte con los fondos de capital de riesgo como forma para empezar a financiar nuestra empresa en internet. Lo de piensa en grande, ¿por qué lo decimos?
A ver, cuéntame.
Porque nos cuentan en el libro que muchas veces pensamos en lo más cercano. Vale, vamos a empezar a vender internet y pensamos también en los clientes más cercanos. Pero tenemos un ejemplo que han conseguido, por ejemplo, en una empresa extremeña que vende a través de internet piezas para construcción a toda Europa.
Ah, ese es el dato, ¿no? Y ese es el detalle que no que tenemos que pensar.
Claro que internet es una ventana abierta a todo,
al mundo
a todo
entero,
el mundo, ¿no?
Que no solamente nos vamos a quedar con la Comunidad de Madrid, ¿no? Ya que nosotros estamos radicados en Madrid y siempre, por tanto, deberíamos pensar en grande. Leonard Pera, que este podría ser el consejo, ¿no? Primordial, el que tendríamos que tener siempre.
Claro, que tenemos la opción de, aunque seamos una empresa local, nos abre muchas posibilidades porque podemos optar a un mercado mucho más grande, ¿no? Y no vale el pensar, bueno, a mí no me importa el salir fuera, además, porque lo que hay que pensar es que otras empresas de fuera ya están viniendo aquí captando lo que eran tus clientes de antes, con lo cual en esto una opción pasiva no es una opción.
¿Es una opción de negocio la venta por internet para la gente ahora mismo que está intentando poner un negocio?
Desde luego. La segunda creación de empresas que se está produciendo ahora, la primera es hostelería y la segunda son negocios en internet, es un negocio que crece. Ahora, es verdad, habrá muchos de esos que no funcionen o que sí funcionen, o sea, aquí nada está garantizado. Lo que sabes es que por lo menos es un sector que crece. Cada vez se compra más de todo. Lo que decía antes, hemos lanzado uno de zapatos, bricosugo, de jamones, de todo Extremadura, de todos los sectores, ¿no? Unos funcionan mejor, otros peor, pero lo importante es que es un sector que crece y si tú haces una propuesta de valor con sentido y que al cliente le guste, desde luego tienes una oportunidad.
Pues sí, es vuestra opción. Ya sabéis que este libro os puede echar una mano. Social Commerce, 100 consejos para vender en internet. Leonard Pera, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Nuestro teléfono 91 512 8400, 91 512 8400.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de uno y dos dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica desde pequeña.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo. Voy
sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde, de uno en uno.
En Onda Madrid.
Quinta dimensión.
Ya está aquí la semana más esperada del año. Llega la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. La mejor oferta en cruceros y con las mejores condiciones. Hasta un 60% de descuento pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. No dejes pasar esta oportunidad y súbete a bordo de nuestros cruceros. Haz tu reserva desde 60 euros antes del 17 de febrero. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFCS.
Bueno, pues en nuestra biblioteca hoy, una auténtica joya, una joya de la tradición oral madrileña. Se titula De conjuros y oraciones en la tierra madrileña.
Recoge más de 600 plegarias y es fruto de un minucioso trabajo, Sergio, ¿verdad?, que ha realizado su autor, José Manuel Fraile Gil.
Pues sin duda, José Manuel es madrileño, se dedicó, como decíamos al principio, a la arqueología, pero lo dejó por la etnografía, especialmente la etnoliteratura y la música tradicional. Ha hecho cursos y campañas en el Seminario Menéndez Pidal de aquí de Madrid. Es colaborador habitual de varias universidades en el campo de la tradición oral. Tiene, entre otros, el Premio Nacional de Folclore Agapito Marazuela. Lo saludamos ya. José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Dice José Manuel una cosa muy bonita. Dice, son casi siempre los delicados brotes de una raíz secular la del verso de 8 sílabas que floreció en el romance. José Manuel, ¿cómo comenzó este trabajo? Creo que hay que remontarse nada menos que al año 96, ¿no?
Este trabajo, concretamente, ¿me preguntas?
Sí.
Bueno, vamos a ver, este trabajo es el resultado de un trabajo de recogida de materiales que empezó bastante antes del 96. Uh-huh. Las primeras fórmulas que hay ahí, recogidas por mí, tienen ya 30 años. Uh-huh. Lo que pasa es que el problema, y yo creo que la fortuna de este tipo de literatura, es que es un corpus absolutamente abierto. Y nada más estar el libro en la calle, ya tenía yo otras 3 o 4 muestras que recogí y que deberían haber entrado ahí. Pero eso significa que la tradición sigue viva y hay todavía mucho que hacer. Eso es un primer escaloncito en la escalera del trabajo.
Y que hay ganas de compartirlo entonces, ¿no? Es como que a todos nos apetece el contar algo que sucedía en nuestro pueblo, o esa pequeña oración, o esa pequeña tradición.
Estamos todos hemos recitado fórmulas de ese tipo. Todo el mundo ha cantado que llueva,
es verdad.
Claro, que es una imprecación de la lluvia. Claro, todo esto son restos de un estadio anterior al cristianismo, que es el culto a la naturaleza. Había toda una serie de fórmulas que luego, leve o menos levemente, se fueron cristianizando para conjurar la lluvia, para conjurar el sol, la niebla, la luna. Todo el mundo también ha dicho alguna vez luna lunera.
Claro.
Sí, todas esas cosas que parece que ya no tienen sentido y que han vivido, como decía Menéndez Pidal, el último estadio de la tradición es la tradición infantil. Cuando la tradición desecha un poema, una fórmula, un ritual, vive en su último estadio en la tradición infantil, donde ya nos parece que está falta de sentido, pero lo tuvo, y todas ese primer apartado que yo titulo El hombre bajo el firmamento no deja de ser, me imagino que el tremendo pánico que al hombre primitivo le causaban los elementos y la manera de intentar conjurarlos.
Ajá, porque comienza precisamente José Manuel hablándonos del temor a la oscuridad y el temor a la sequía en los campos, por ejemplo, ¿no?
Claro, exactamente. Tú piensas que todas esas fórmulas que hay para el sol, que en la ciudad se han perdido, pero que en el campo siguen muy vivas. Sal solito, caliéntame un poquito. Fíjate qué fórmula tan sencilla, pero todo lo que encierra.
Sí.
Imaginemos una mañana que no saliera el sol.
Pues
claro, entonces en esas brevísimas joyuelas lo que subyace es ese pánico a estar debajo de unos elementos y a suplicarles que cumplan su función. En el caso del sol, la de calentar. En el caso de la lluvia, la de fertilizar. Uh-huh. En el caso de la niebla, la de levantar, porque la niebla no deja de ser otro tipo de oscuridad, sobre todo cuando estás en el campo, que no hay referentes.
Uh-huh. Bueno, yo he entresacado algunos casos curiosos, por ejemplo, la curación esa que narra José Manuel de la vaca de Gascones. Antes de la Guerra Civil, al veterinario había desahuciado y gracias a una unción de agua bendita y una especie de conjuro, ¿no? Se curó de esa vaca.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que la vaca se curó porque se tenía que curar. pero claro, es muy sorprendente que, vamos a ver, Gascones no está en un valle remoto del Pirineo. Gascones está cerca de Madrid, muy cerca de la carretera de Burgos, que tradicionalmente siempre se la llamó la carretera de Francia, y en una época no tan alejada seguía vivo. Y yo te diría que todavía sigue en algunas zonas. Y además esos conjuros que aludes, que son las nóminas, que ellos llaman lóminas o láminas por corrupción del término, esas nóminas no dejan de ser, son fragmentos a veces de escrituras canónicas, pero a veces también de escrituras fuera de la ortodoxia católica, que se seguían imprimiendo, pero es que esas mismas fórmulas ya fotocopiadas las compré yo en Torrelaguna hace veintitantos años.
Sí, sí, sí.
En un convento de monjas que las vendía.
Uh-huh.
O sea que en cuanto que levantamos un poquito simplemente con la uña el barniz de lo que entendemos por modernidad, ahí debajo están todas estas cosas.
Tengo ahora abierto ahora mismo el libro y me llama la atención una, José Manuel, tiene cierta gracia, además, de Valdemanco, y dice lo tan consabida apelación a Santa Bárbara, ¿no? Dice, Santa Bárbara que atruena, Jesucristo nos defienda a nosotros con el agua y a los moros con la piedra.
Claro, claro, es que, vamos a ver, aquí hay un sentimiento de cruzada que empezó no precisamente en la Reconquista, que es algo que se ha manipulado mucho, porque la Reconquista es un concepto posterior a la Reconquista, pero este concepto de que lo malo vaya al que está en la fe contraria, bueno, hay fórmulas, estas recogen las de Madrid, pero hay fórmulas, por ejemplo, de Ciudad Real, de pueblos de Ciudad Real, que dicen a la nube, vete para los Pirineos de Francia donde no hay gente cristiana.
Otra de Alcalá de Henares. Otra de Alcalá de Henares donde algunos tenemos la suerte de vivir. Dice, Santa Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita con papel y agua bendita. Si eres agua, ven acá. Si eres piedra, vete allá. Lo que estás diciendo.
Claro, claro. Es que la piedra, vamos a ver, el granizo era un daño terrible para el campo. Entonces, no es que ahora nos machaque las flores del jardín, es que se podía llevar en 10 minutos, claro, toda una cosecha. Y entonces, claro, había que conjurarlo de alguna manera.
Pero somos muy poco solidarios.
No, en esta cuestión ninguna. Vamos a ver, la tradición. Yo soy un enamorado de la tradición. Vivo para ella y entregado, pero la vida tradicional tenía una parte también bastante fea. O sea, no podemos idealizar la vida maravillosa en el campo hace 50 o 100 o 150 años. Ahí había, a mí lo que me fascina de todo esto es la respuesta del hombre que no tenía nada, que era la mayoría, es decir, los pobres, la inmensa mayoría, cómo, con cuánta dignidad construían, se vestían, comían a partir de nada. Y el romancero tradicional hispánico, que es patrimonio de la humanidad, porque es algo impresionante que durante 8 siglos se hayan cantado romances desde Sarajevo o desde Salónica, los sefarditas, hasta la cordillera de los Andes, eso era patrimonio de los analfabetos, de la gente que no sabía leer ni escribir, que por tradición oral recibía y recreaba todo eso, pero también es cierto que socialmente la estructura social era muy rígida y a veces muy cruel.
Bueno, pues la verdad es que es llamativo, nos acerca a parte de nuestra historia y es fundamental que le echemos un vistacito a este de conjuros y oraciones en la tierra madrileña. Si a José Manuel Fraile le ha pasado que después de sacar el libro se ha encontrado con nuevas tradiciones que le hubiera gustado incluir, a nosotros nos ha pasado lo mismo, nos hemos quedado ganas de querer saber más, así que claro, podríamos continuar, claro que sí,
cualquier otro día
porque es muy interesante todo lo que nos ha contado. José Manuel Fraile, muchísimas gracias.
A ustedes.
Un abrazo. Hasta luego.
Nuestras tradiciones de conjuros y oraciones en la tierra madrileña, bueno, pues aquellas que yo creo que todos hemos dicho en alguna ocasión, aparecen también en este libro.
Hacemos un alto en el camino, actualizamos la información, aquí en la sintonía de Onda Madrid, por ejemplo, el 112 nos acaba de comunicar que se ha desactivado ya el plan de inclemencias invernales en nuestra comunidad. Y luego seguimos,
claro,
la Radio Madrid.